presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo programa del Leñero. Aquí estamos con una felicidad enorme. Arrancamos ya peleándonos antes de arrancar hoy. No sé por qué hoy está el clima así, discutiendo ahí de acá con la polémica. Y hasta en un momento dijimos, pero no estamos grabando. Bueno, vamos a grabar entonces, siempre en el buen sentido de la palabra, discutiendo de ciclismo, ¿no? Del deporte más lindo del mundo, del deporte que nos gusta, del deporte que nos apasiona. Mi nombre es Mario Sábato, les quiero dar la bienvenida una vez más a todos nuestros muchísimos oyentes. Hoy ya cumplimos más de 50 países en los que nos han escuchado en el Leñero. Sinceramente, no lo puedo creer, como lo digo, hace más de un mes. Esto es una felicidad gigante que arrancó como un juego entre amigos y que hoy ya es un sueño hecho realidad. Y justamente entre amigos le quiero dar la bienvenida a ese señor, el que nos guía, el que nos baja a la tierra, el que nos dice vamos por acá, vamos por allá, doblemos en la esquina, levantemos el codo derecho y dejemos pasar a otro. Ese señor es el profe Oscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo capítulo del Leñero. Capítulo 15, es el suyo, ¿no? El niño bonito.
Exactamente. Don Mario, un abrazo muy cordial para usted, para Víctor Hugo, para Emma, para todos nuestros oyentes. Como usted lo dice, ya estamos en 50 países y creciendo y picando, como dicen en el béisbol. Hay muchas noticias, Mario, hay muchos temas para debatir hoy. Y por
a
supuesto,
ver qué tiene, profe.
Dejo en la mesa varios aspectos. Antes un recuerdo que sé que Víctor Hugo pues, se conmovió como nos conmovimos todos los que estuvimos al lado de él. Uno de los grandes relatores tachirenses, Carlitos Alvear Sarmiento, falleció en el fin de semana. Y hoy inclusive nos han enviado una foto, no sé si usted ya la recibió.
Sí, la vi, profe.
Estamos todo el grupo ahí de Ecos del Torbes. De manera que a su familia, a sus amigos, a sus seguidores, a tanta gente que lo escuchó en las vueltas del Táchira, les enviamos nuestro abrazo cordial. Bueno, los temas,
nuestra
Mario.
La más sincera condolencia. Profe, ¿de qué año era esa foto que vi hoy?
77, por ahí, creo.
¿Y usted ya estaba en el ciclismo? Porque mucha gente me dice, pero profe, nuevito.
Mario, por Dios, ya en esa época están. Bueno, no, tampoco voy a decir que ya llevaba. No, no. Esa época estaba arrancando, primeros balbuceos que fueron en vueltas de la juventud aquí, vueltas a Colombia, e igualmente clásica super y demás. Y, por supuesto, después el debut internacional que fue en territorio tachirense con la gente de Ecos del Torbes. Recuerdo para Luis Alfonso Ramírez, Nelson Augusto Buitrago, Guillo Villamizar, Manolo Dávila y pues tanta gente que se ha ido, inclusive el dueño de la estación, don Gregorio González Lovera, que fue la persona que nos dio ese, digamos, ese apoyo moral y económico y al que siempre vamos a recordar. Bueno, Mario, quedan estos temas para debatir.
A ver, voy a
tema
preguntar, Froome, profe.
Sí, tema Froome, que es, creo, el más morboso del momento. Ecuador, reactiva hoy.
Tengo muchas cosas para decir de ese tema.
Ah, sí, no, hay demasiado. Cosas, sí, Ecuador reactiva el alto rendimiento desde hoy, incluidos los ciclistas. Dumoulin, Roglic, Krušovík al Tour. Roglic no va a defender el título.
¿Por qué en
de la
ese
vuelta.
Orden?
Bueno,
ahora lo discutimos.
Es aleatorio, todo, es aleatorio, Pérez, porque yo lo pondría
a Roglic. No lo dijo aleatorio. No, pero bueno, importa, espere que venga nuestro compañero y lo charlamos de vuelta.
Bueno, Roglic no defiende título de la vuelta, el líder de la escuadra Jumbo-Visma, en la vuelta será el señor Krušovík. Dumoulin se va a dedicar a las clásicas antes del Tour y luego después del Tour. Van Aert corre la Strade Bianche, la Milán-San Remo, va al Tour y luego las clásicas. El Giro Sub-23, agosto 29, es decir, el mismo día que comienza el Tour de France, va a comenzar el Giro Sub-23, va hasta el 6 de septiembre, un domingo. Trek Segafredo, Vincenzo Nibali, cabeza en el Giro de Italia, puede ser su último Giro, puede, estoy diciendo lo que es. Es una posibilidad. Richie Porte, Bauke Mollema serán los colíderes para el Tour de France. ¡Paren ese perro! Como decía un narrador de ciclismo. 33 años del triunfo de Lucho Herrera, se cumplieron el día sábado, en España, el pasado 15 de mayo. De manera que son los temas palpitantes en este momento, Mario, cuando en Colombia, y Víctor Hugo nos va a ampliar, hay una polémica terrible. Resulta que el Ministerio del Deporte le da permiso a los corredores de élite, a los corredores profesionales o corredores de las escuadras continentales de que entrenen, por lo menos una hora, 40 minutos, más o menos. Algunos pues se pasan. Y a unos jóvenes de la categoría sub-23 los paran, les ponen un parte de 900,000 pesos, que son aproximadamente $250, simplemente porque no tienen la licencia de permiso de parte del Ministerio del Deporte. Una cosa, la verdad, muy curiosa.
Bueno, lo vamos a charlar, ese tema también me interesa porque vi muchas publicaciones en varios países latinoamericanos, pero bueno, yo al menos sé de Argentina, ya me contarán el profe y Víctor Hugo de cómo es en Colombia lo legal, lo que se permite hasta el momento. Estimado Tiburón Santandereano, Víctor Hugo Peña, bienvenido al Leñero, hermano, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti, para el profe, para Emma. Ya se estaba haciendo larga la espera para empezar a hablar de ciclismo y de todos estos temas que el profe, pues, como decías Mario, siempre nos coloca el norte y nos indica hacia dónde seguir y por fortuna lo tenemos como nuestro maestro.
Víctor, vamos a lo importante. Contémosle a la gente que por ahí se te escucha un poquito mal porque estás en el hospital con la mamá. ¿Cómo está la mamá? Que eso es lo más importante de todo esto.
Bueno, Mario, no, mi mamá está bien, por fortuna, gracias a Dios. Ella pues, tuvo una cirugía el 29 de abril y tenía pues un detalle importante ahí en el abdomen. Retiraron un tumor. Y estamos aquí pues en proceso de recuperación, esperando que pues todo salga bien. Aquí pues la atención médica ha sido la mejor y pues por fortuna hay cosas que, como decimos nosotros muchas veces, mi Dios sabe cómo hace las cosas y pues puedo estar aquí con ella porque en otra situación hubiese estado yo en la transmisión del Giro y tal vez no hubiese podido estar acompañándola. Entonces, junto con mi hermano, nos turnamos el tiempo y la acompañamos porque también los hospitales están teniendo unas restricciones especiales, entonces no se permiten las visitas y las personas que entran tienen que estar mínimo, o sea, es decir, 12 horas, no se puede estar entrando y saliendo, sino se entra y se queda aquí con el paciente y eso es lo que estamos haciendo con mi hermano. Así que pues gracias Mario por preguntar y nada, aquí está la señora que...
No, la verdad...
Fuerza.
No sé si vos querías que lo comentemos o no, pero yo sé que mucha gente nos escucha y esa mucha gente te va a dar buena energía, Víctor. Y yo sé que va todo muy bien y que lo venimos siguiendo este tema entre nosotros en privado, ¿no? Pero sí está bueno en estos momentos que la gente mande los que crean en Dios, que le pidan a Dios, a la Virgen, los que crean en su Dios, que le pidan, los que no crean en nada, que manden energía. Yo creo que eso está bueno, porque la gente en estos momentos que uno necesita, siempre manda la buena vibra y yo creo que eso es fundamental. Así que si no querías, hermano, te pido
disculpas. No te preocupes, Mario.
Y bueno, pero yo quiero que entre todos le mandemos buena energía a la mamá para que pronto ya vuelva a casa y la tengamos muchísimo, muchísimo tiempo más, porque aparte cocina una maravilla. Yo por lo menos aquel día no me olvido más, Víctor.
Sí, no, gracias Mario. No, siempre tengo presente esas palabras tuyas cuando el problema de salud que tuvo Pili, la heredera de Emma, que tú decías, bueno, en la energía, en lo que ustedes crean, en los astros, en el Dios, en Alá, en Buda, como se llame, pero unirnos en esa energía que al final creo que eso claro. Es lo que nos mantiene vivos.
Exactamente. Bueno, esas son buenas noticias, Víctor. Bueno, estimado Emanuel Sábato, hermano, papá de Super Pili, que en realidad para mí es lo más importante, te pido disculpas, ¿no? Pero para mí es lo más importante, que sos el papá de mi ahijada, Super Pili, que está hermosa, que no la puedo ver crecer y que me da una bronca bárbara esto de la pandemia, pero bueno, no importa, la veo en las fotos y por ahora es lo importante que la cuides mucho. Emma, ¿cómo estás? Bienvenido al Leñero.
Hola, profe. Hola, Víctor. Y bueno, hola, Mario. Sí, la verdad que sí, es lo más importante. Es lo más importante, Pili, sin duda. Es algo increíble el día a día y también nos morimos de unos le da esa cosa de que ya estuvimos 80 días en una clínica, que no la pudieron ver, que ahora estamos de vuelta encerrados, más de 60 días ya llevamos, Y bueno, pero lo importante es que ella está sana, que sus controles
Claro.
están andando bien y que va a quedar mucha, mucha vida para disfrutar todos juntos. Después,
Exactamente.
con respecto a lo que dijo el profe, porque también leí un par de comentarios que el profe era nuevito en el ciclismo. ¿Desde qué
Sí,
año,
sí,
profe? ¿Cuál
sí,
fue
sí.
su primera cobertura, profe?
Cobertura, a ver.
La primera vez que relató algo de ciclismo que Nercy nos contaba.
A ver, no, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, yo era un practicante con el señor Armando Moncada y hacíamos todos los chequeos de liga de Antioquia los fines de semana en la emisora Voz del Río Grande de Todelar. O
¿Año?
sea, yo estaba años 69, 70, por ahí.
Ah, y Víctor ya
Probablemente.
corría.
Bueno, pues, más o menos. Estaba, no, le repito, yo había salido, pues, por supuesto, de bachiller, entré a la universidad y, como hacía un programa en la emisora de la Universidad de Antioquia, un señor me escuchó y me dijo: oiga, ahí están abriendo unas posibilidades de prácticas en Todelar, ¿usted quiere ir? Y le dije: yo voy. Y fui, vi a un hombre trabajador, laborioso, líder, como Armando Moncada Campuzano, y él me dijo: yo lo que necesito es esto, que usted esté aquí, que aprenda y que me ayude, y que no replique y no. Y tranquilo, yo sé aceptar las cosas, sé tal cosa, porque es que aquí pasan unos muchachos que a toda hora, no, eso no, hagámoslo así, imagínese, enseñándome a mí a hacer hijos. Y le dije: no, tranquilo, don Armando, no me preocupe, yo no voy a recriminarle nada. Y claro, me quedé, y fue un gran
Profe,
maestro, señor.
¿quién le puso trapito?
Gabriel Cantor Zavala, periodista del diario La República. Nos íbamos a la
¿Por qué?
vuelta, nos íbamos a la vuelta a Colombia, años 71, creo, sí. Y yo estaba, pues, melenudo, barbilla, era delgadito, bueno, todas las características similares a un emoji, a emoji que había en esa época, que se llamaba Trapito, y que era el sobrino de Pancho y Ramona en una tira cómica, pero igualito, la verdad se lo digo. Entonces, Gabriel me dijo: usted se llama Óscar de Jesús Restrepo Pérez. ¿Sabe quién se aprende eso? Nadie. Busquemos un apodo, busquemos un apodo. Y yo le dije: ¿pero para qué? Me dijo: no, porque usted va a hacer una columna de chismes, una columna fuerte donde usted cuente detalles y no puede aparecer
Epa.
usted. ¿Para qué? Entonces pusieron en la efigie de Trapito, de las tiras cómicas, y la marca de Trapito, y así me quedé. Mario, hay
Qué
gente a estas
bárbaro.
alturas de mi vida, oiga, a estas alturas de mi vida, que no saben cómo me llamo yo, pero me ven y dicen: Trapito. Pero
Repito,
ahí mismo,
qué
¡pa!
bárbaro.
Automático, automático.
Y yo no sé, Emma, y usted, profe, creo que sí lo sabe, que Víctor Hugo no era el tiburón. ¿Vos sabías, Emma, que era la
Sí,
mojarrita?
la mojarrita.
Cuando era
¿O
nadador.
no? ¿O no, BH? ¿Te
No, no, no,
autocambiaste el
ya no.
apodo?
Es que no, no era tampoco la mojarrita, no. Que mojarrita, no. No,
Ah,
no, era
no.
el pescadito. Era el pescadito.
El
Sí, ese
pescadito.
pescadito.
Peor,
Sí,
prefiero la
claro, no, el pescadito me lo puso
mojarrita. Porque el pescado ya está muerto,
claro, el
aparte.
pescadito era, exacto, me lo puso otro, seguramente lo recordará el profe muy bien, Carlos Eduardo Tapias, un periodista,
Ah,
claro, periodista
Tapita.
de ciclismo
Claro,
santandereano
Tapita.
que fue.
Pues le cuento otro detalle, Víctor. Cuando yo salgo del espectador, porque pues lógicamente en el espectador exigían exclusividad de trabajo, entonces yo me voy a Todelar. Tapita
El
es quien me
espectador
reemplaza a
era un
mí.
profe.
¿Cómo?
Era un, es un diario el
Es un
espectador, o
diario,
era una
claro.
radio también.
En ese momento el espectador, Mario, superaba el tiempo en circulación 3 a 1. O sea, mientras se
Wow.
vendían 3 espectadores, se vendía un tiempo en esa época. En
Y no se podía trabajar en dos medios.
ellos no dejaban. Los Cano,
Ah,
entre
okay.
otros, pues el difunto don Guillermo Cano, que fue vilmente asesinado por la mafia. Me dijo: mire, Óscar, voy a contar el detalle para que la gente recuerde cifras. Yo me ganaba 4.000 pesos. 4.000 pesos. Era un buen sal. Eran como, no sé, en este
¿Cuántos
momento,
dólares
por eso,
en ese momento?
en este momento serían $100. En ese momento eran por ahí unos $400, más o menos. Epa. Bueno, entonces resulta que me dice don Guillermo.
Hoy en Argentina sería una fortuna, profe, $400.
Hoy aquí también. No. Bueno, sí, entonces perdón. Le digo, don Guillermo, tengo la oportunidad de hacer un trabajo en radio, a mí me encanta la radio, mire qué tal cosa. Acuérdese que yo estuve en la Vuelta al Táchira. Sí, además usted no pidió permiso para hacer eso. Usted estaba muy molesto, don Guillermo. Entonces me mandó donde su hermano, don Luis Gabriel Cano. Me dice don Luis Gabriel, no, Oscar, vea, hagamos una cosa. Si usted está tan inclinado y tiene ganas de irse, váyase, no se preocupe. Pero nosotros no vamos a cambiar nuestro concepto de que aquí se trabaja exclusivamente para el espectador. Hablé con don May Forero, que es vecino de ahí de Piedecuesta de don
Claro, Victor profe, Hugo. Don May Forero, la señora madre de don May Forero se llamaba doña Concha Nugués. Y cuando don May Forero fue claro. Director de Coldeportes, fue quien donó el terreno para lo que hoy día es el centro deportivo, pues el estadio de Piedecuesta que se llama Villa Concha.
Bueno, entonces le dije, don Mike, me tengo que ir. ¿Pero cómo se le ocurre? No, espere, yo hablo. Y fue.
Pero Mike era periodista, Mike, profe.
Don May Forero era el maestro de maestros del periodismo escrito de Colombia. Es que yo tuve la fortuna de pasar por unas... Sí. Cabezas, pues, don Armando Moncada, don Pastor Londoño, don May Forero. No, unas eminencias, Mario, unas eminencias. Claro. Entonces, ellos te moldearon y te ayudaron. Y bueno, entonces baja don May, que fumaba pipa, baja con la pipa apagada. Él mantenía la pipa en la boca, pero apagada. O sea, no es que estuviera fumando, sino que era un vicio, un tic. Entonces baja y me dice, venga, vamos a almorzar. Pero no vamos a almorzar aquí en la cafetería, sino que nos vamos. Y bueno, listo. Entonces él tenía un Volkswagen. Y nos fuimos en el Volkswagen. Por adelante, por la calle 68, la carrera 68, en Bogotá. Y me dice, no hay nada que hacer. Pero cuénteme, ¿cómo es la cosa? Le dije, no, don May, mire. Don Eucario Bermúdez y Jimmy García quieren que yo entre a Todelar porque don Bernardo Tobón Jr., les dijo, este muchacho es talentoso, vale la pena y tal, y no sé qué. Y me ofrecieron $10,000. Y dije, ¿cómo? No se los ganaba, May.
O sea, el doble de lo que...
No, más del doble. No se los ganaba, May, del espectador. Entonces, pues, claro. El tipo me dice, no. Usted recién casado, con un niño en camino. No. Tranquilo. Entonces almorzamos tal cosa.
Lo hizo pagar a usted, profe.
No.
¿Con lo que iba a ganar?
Entonces me fui, llegué a la redacción, me metí en el archivo, que ahí había una maquinita de esas, pues de caligrafía, ta, escribí la carta, la repartí y me fui esa misma tarde, irrevocable a partir de la fecha. Me fui para Todelar y a las 6 de la tarde con don Bernardo Tobón Jr., con don Jimmy García, con don Eucario Bermúdez, arreglamos el contrato. Y vea cómo es la vida. A
y ahí entró...
8, ahí entró Tapita. Carlos Tapias. Entró al lugar. Correcto. Y mire, a los 8 días de estar en El Espectador, perdón, de estar en Todelar, me llama señor Yami Damat para el proyecto del Bogotano y el periódico. Vea cómo es la vida. Y me dice, ¿cómo está tu relación con Jaime? Con el difunto Jaime Ortiz Alvear. Y le dice, perfecta, ningún problema. Me dijo, bueno, te necesito esta noche para que hablemos. Y hablamos esa noche, como a las 10 de la noche nos encontramos. Cuando me dice, Jaime dice que usted es la persona que va a ser su segundo en la redacción del Bogotano y el periódico. ¿Cómo así? Me dijo, sí. Estamos en noviembre, por ahí de ese año anterior, año 72. Entonces le digo, no, pues, maravilloso. ¿Y cuánto es el salario? Me dice, $15,000. Y le dije, ¿cómo? Bien, no, pero ¿esto qué es, Dios mío? ¿Pero de dónde? ¿De 4 a 25?
La lotería, ¿qué día fue? El 8 de noviembre. Dios mío.
Le dije, no, es que el Felipe venía en camino. Y dije, no, eso de que el hijo trae el pan bajo el brazo, eso no va. Impresionante. Oiga, me cambió la vida entre octubre del 72 y enero del 73, cuando justamente yo estaba en la Vuelta al Táchira cuando nació Felipe. Yo estaba en la Vuelta al Táchira cuando me llaman y me dicen, oiga, Jaime Ortiz me llama y Héctor Urrego. Me dicen, oiga, aquí estamos en la clínica. pero ¿cómo no me avisaron? No, que es que el médico le había dicho a usted que tranquilo. Y así nació. Mi hijo mayor, Felipe, cuando yo estaba cubriendo la Vuelta al Táchira con el bogotano y Ecos del Torres. Para que vea cómo son las cosas de la vida, Mario.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
O sea, más de 50 años, profe, en el ciclismo.
Sí, 73, son 47 años, hace eso.
Qué bárbaro. Ey. Bueno.
Eso, y para uno, y que haya personas que dicen, ese señor llegó ayer, no sabe de ciclismo. Sí.
Que hable de fútbol. Que
justamente por eso le pregunté, Víctor, porque me río de la ignorancia de eso,
bueno. Decir... Y bueno, es que hay mucha gente, pero no es malo, ¿eh?
No, no es malo. No es
malo que haya gente nueva.
Mire, yo no creo en tres cosas. Perdóneme que aquí voy a dar no un tip político, sino un tip de creencia. Yo no creo en el unanimismo. Yo no creo en eso. Mm. Es decir, no, es que a mí nadie me puede discutir nada por... No. Perdóneme.
No.
Tiene que haber... personas que no comulguen con tu forma de ser. Algunos dicen que yo soy un engreído, otros dirán que yo soy un tipo tranquilo, que yo soy un tipo humilde, que yo tal cosa, que yo no tengo aspaviento porque no los he tenido. Yo no los he tenido, honestamente les digo. Entonces, yo no creo en el unanimismo. Yo no creo en la deslealtad. El que no es leal, a mí no me llega. No me llega, Mario. Y yo no creo, honestamente le digo, en que uno tenga que plegarse a una sola creencia. Yo respeto la libertad de la gente de tomar la decisión que quiera de creer en religión, en sexo, en política o en lo que quiera. Por eso yo no me he casado. A mí me han hecho ofrecimientos políticos. Y yo jamás, pero jamás, y menos a esta altura de mi vida, voy a creer que yo tengo vena política para decir verdades, ¿no? Yo prefiero decirlas desde mi humilde digamos, púlpito del periodismo, de decir lo que yo creo y lo que no creo, pero yo no me he casado jamás, ni con partidos, ni con personas en tema político. Entonces, unanimismo, eso no lo tenemos ninguno, y hay gente que dice, no, ese es un botafuegos, como dicen. Otros dirán, no, es un botacorriente. Otros dirán, no, es puro humo. Otros dirán, sí sabe. Otros dirán, no sabe. Bueno, lo que sea, pero está bien que haya opiniones respetuosas. Yo creo que eso es lo más importante.
Totalmente
en la vida.
De acuerdo.
Y los desleales, no, eso sí, pues, que me los envuelvan a todos y cada uno lo voy despachando. No, no. Eso sí, no. Bueno,
por eso señores, sí, señores, estamos en el leñero. Ah, Víctor Hugo, perdón. ¿Y cómo cambió de pescadito a tiburón? ¿Quién te cambió?
Pues resulta que estaba ya yo corriendo en bicicleta, pues, y empecé a ganar. Y otro gran amigo del profe, el señor Rodrigo Vázquez Valencia, era el relator de RCN, hoy gerente de RCN Cúcuta. Y pues yo ganaba las cronos y tal, y él dijo en una entrevista, bueno, el pescadito, pero venga, es que ese pescadito, ese nombre es como muy tierno, eso no... Y encima algo así como dijo Emanuel, el pescadito ya está muerto, porque ya está pescado.
Entonces, y había otro pescadito, ¿no? Acuérdese, en el fútbol.
Sí, señor.
Osvaldo,
sí, señor.
Entonces, Calero.
Entonces él me dijo, no, usted es un tiburón. Y listo, ya.
Y quedó. ¿Te gustó el tiburón?
Me gustó el tiburón, sí, porque además yo, cuando yo fui nadador, pertenecía a un equipo de natación que se llamaba el Club Tiburones. Entonces yo pertenecí siempre al Tiburones.
¿Y qué te pasó así por adentro, nada, Víctor, cuando llegó el falso tiburón? Ese que le dicen,
sí,
el tiburón,
eso,
del estrecho.
Pues no sé, yo dije,
¿qué pasa ahí?
No han visto amanecer, dije yo.
Bueno, aquí
aclaremos que es Nibali, ¿no?
Claro, sí, claro. Aquí hay una persona que preguntó lo siguiente. Dice, propongo otro capitulazo como invitado superlujo y más que especial al tiburón Víctor Hugo Peña para algún, dice, capítulo del leñero íntimo. Sería una especie de homenaje también. Hernando TM. No sé ustedes, yo
o
lo
sea,
dejo en
tener
consideración.
Un capítulo extra con el señor Víctor Hugo Peña, me sí. gusta.
Bueno,
me gusta. Otro. Lo que pasa es que a Víctor no le gusta hablar, a ese Víctor
bueno,
Hugo Peña.
Me llaman, porque estoy ocupado, entonces yo miro así, saco el tiempo.
Bueno, Luis Vergara, bueno. Espero que este asunto del señor Frun sea tratado en forma clara en el leñero de este lunes.
Bien, vamos
el
a eso.
El futuro del mejor ciclista de la década debe ser de un gran debate y el morbo que tendría... si fuera a Movistar. Eso es, pues,
vamos a
eso. Tema referente.
Vamos a arrancar nuestro programa. Antes que nada, y antes de irnos a la primera pausa, les quiero decir, atentos que quedan 13 días, nada más, del concurso de Naox Colombia. Atentos, solo 13 días para ganarse una bicicleta ultra requete recontra tope de gama y un rodillo simulador que me encantaría a mí particularmente poder ganármelo. Es por un premio de más de 23 millones de pesos colombianos. ¿Cuántos dólares estamos hablando hoy en día?
6.000.
Este premio. Más 6, de 6.000 dólares.
Ah, 6.000 dólares.
Bueno, por un premio de más de 6.000 dólares es muy, pero muy, sencillo cómo pueden participar. Tienen que seguir a Naox Colombia y a Somos el Lenero, nuestras dos cuentas en Instagram, etiquetar a tres amigos y hacer una compra mínima de 50.000 pesos en naoxcolombia.com. Bien sencillo, por cada compra que hagan de 50.000 pesos mínimo, tienen una chance de ganarse esta bicicleta y el rodillo, el combo completo. No es que son dos premios, es un único combo para que te quedes en casa, para que entrenes en casa, porque ahora más que nunca hay que quedarse en casa. Venimos haciendo todo bien. Bueno, no es momento de, perdón la palabra, perdón, nunca la dije, pero no es momento de cagarla ahora. Hay que quedarse en casa ahora más que nunca, cuando empiezan los casos cada vez mayores, cada vez más grandes y cada vez mayor cantidad de contagios. No es momento de empezar a salir ahora, hagamos el último esfuerzo que le vamos a ganar entre todos. Así que, una vez más, les repito, siguen a Somos el Enero y arroba Naox Colombia. Tienen que seguir a las dos cuentas, hacer una compra mínima de 50.000 pesos en naoxcolombia.com y ya están participando por el concurso que sorteamos el 1 de junio, Manuel.
Sí, el 1 de junio.
El límite
es el 31 de mayo a la noche.
El 31 de mayo. Así que dale, apúrense. Nosotros con Naox, nuestro patrocinador, les vamos a regalar.
Es facilísimo, Mario.
No, muy fácil, profe. Muy fácil. Siguen a las dos cuentas, una mínima compra. Y recuerdo, por cada compra hay una chance de ganarse. O sea, y ojo, que estamos hablando de cuánto dijo, profe, más de 6 mil dólares en un premio bueno dólares para entrenar en casa. Nos vamos a ir a una pausa. Recuerden, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify y en iVoox. Son nuestras 5 plataformas, más de 200.000 reproducciones en un mes y 19 días de programa. Estamos felices en El Leñero. Nos buscan bien fácil y recuerden suscribirse y darle like para que les avise activando la campanita cuando subimos un nuevo capítulo.
Y Mario,
primera pausa en El Leñero.
Antes, sí. Mario, antes de la pausa, también aclararle a la gente que no es de Colombia, que es justamente, ¿sí?, este sorteo es para Colombia porque Naox,
sí,
tiene su distribución en Colombia, que no por va ahora, a ser el, sí, único sorteo que
no,
tenemos
no,
en El Leñero. Vamos a tener muchos sorteos.
Sí.
Y que nos sigan atentos, que estén atentos a, sí, las redes, que nos sigan, que sigan a Naox, que, sí, van a haber muchos sorteos.
Sí, próximamente en YouTube va a haber para los suscriptores de YouTube. Desde la semana que viene ya le vamos a contar cuál va a ser otro premio especial también para los que estén suscriptos y les den like a nuestras publicaciones. Pausa en El Leñero, volvemos y nos metemos con el tema Froome, nos metemos con el tema de que el profe ordenó Dumoulin, Roglic, Kruijswijk, no sé por qué lo ordenó en ese formato. Bueno, vamos a una pequeña pausa, dale, ya volvemos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en arroba naoxcolombia. Continuamos en El Leñero, señoras y señores. Estamos en El Leñero, como cada lunes, El Leñero, La Polémica. La semana pasada charlamos con Latinoamérica para ver cómo estaba el ciclismo. Hoy el tema nos confiere, se viene. Yo creo que la semana que viene vamos a tener que hablar del 30-30 que se viene de Lance Armstrong. Atentos a la pantalla de ESPN, porque va a dar mucho que hablar. Ya la semana pasada, el viernes, tuvimos a George Hincapié, me encantó mucho la nota en particular, pero bueno, quiero hablar del tema Froome, ¿no? Y en primer lugar, preguntarles, compañeros, ¿alguien leyó alguna declaración de Chris Froome que sustente esta nota que no recuerdo, creo que fue Cycling Weekly o Cycling News, no sé cuál de las dos fue el que... Cycling Weekly, ¿no? Bueno, que basaron...
Cycling Weekly
fue el original, ¿verdad? Y después lo replicó Cycling News.
Ahí para allá todos replicaron. Sí. A mí me llamaron casualmente de una emisora radial y yo dije lo mismo. Yo dije, mire, sí, todo puede ser, pero yo no he escuchado nada que haya dicho Chris Froome. De hecho, ese día él puso una foto entrenando y nada aquí, pero él no ha dicho nada.
Bueno, mire.
Yo lo que sí supe fue que en Cycling News o algo así apareció que un familiar de él había pidió guardar su identidad. Sí, dijo que a él le había molestado mucho el comentario que había hecho Egan en una entrevista.
Un contador.
Y que
Eurosport.
Y que más, exactamente, y que más que lo que había dicho Egan, lo que le había preocupado era como la
que nadie del equipo reaccionó.
El silencio. El equipo respondió.
Pero, mire, pero Braford, sacan todo eso, por Dios, yo no lo puedo creer, profe.
Bueno, el diario L'Equipe, Mario, el reconocido diario L'Equipe, que bueno, sin ir más lejos, fue el que creó el Tour de France, cuando después, antes de su evolución, un integrante de Ineos dan como dato, como fuente, de que Chris estaba claramente enojado con la dirección del equipo, porque no reaccionaron a las palabras de Bernal.
Eso está bien. Ahora, bueno, a mí no me gusta el periodismo así. Perdónenme, yo hice una prueba el otro día en el grupo que tenemos nosotros, que está el profe, que está Víctor, que está Emma, que están, bueno, todos los chicos de ESPN, ¿no? Y jugaba, como estaban hablando de este tema, que se va tal equipo, que se va tal otro, yo le dije, muchachos, yo no lo voy a decir públicamente, pero tengo el dato preciso, así se los dije, tal cual, de que la escudería Williams de Fórmula 1 lanzaría un equipo de ciclismo y Froome sería su capitán. Totalmente una mentira. O sea, un invento que se me ocurrió en ese momento. Yeah. Y abajo, como 200 mensajes hablando, claro, y vendría tal otro, pero es una mentira que se me ocurrió en el momento de decir algo así. Claro, exactamente. Y todos engancharon, y claro, porque correría contra McLaren de Bahrein, contra esto, contra aquello, contra el otro. Y yo decía, mirá qué fácil que es generar repercusión, ¿no? Yo mañana digo, Knox Colombia va a ser un nuevo equipo con Rigo y Egan como capitanes, y mañana doy la vuelta al mundo.
No, quiero. pero mire, tres puntos.
A ver,
es decir, estando dentro del contexto, yo creo que ya la gente sabe perfectamente hacia dónde va el tema. Yo cuando veo publicaciones que normalmente son serias, yo doy porcentajes de credibilidad. En esta noticia, yo no voy a decir que doy un altísimo porcentaje, pero sí doy un porcentaje por lo siguiente. ¿Por qué Braford, sin que sea una comunicación oficial, después que se conoce que el Ineos hace una solicitud de una cosa que en España se llama el ERTE, y en Inglaterra no tengo el término en este momento en inglés, de los préstamos de auxilio? Es como un salvavidas, más o menos, como para darles el término. 56 millones de libras pide el presidente de la compañía por la situación del petróleo. Ustedes saben que esta es una compañía petrolera, es una compañía que explota el tema plástico, que hace reciclajes, que tiene vinculaciones con muchas empresas del Estado británico y del Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces, después que sale esa versión de que han solicitado un préstamo o un rescate, mejor, no préstamo, un rescate de 56 millones de libras, curiosamente, esa misma noche sale la noticia.
Y pero, profe, curiosamente, ¿en serio? Sí,
exactamente. Curiosamente.
Para mí no es curioso.
No, pues yo le digo, no, es que aquí es donde viene. Yo no sé, ojo a lo que voy a decir, y que esto va a quedar grabado, yo no sé si a los corredores de líneas ya les dijeron, o les han dicho, o les han insinuado que hay que bajar salarios. Yo creo que es por ahí. Por ahí es donde va el tema. Entonces, alguno de los protagonistas, no sé si ha expresado, ha dicho, oiga, no, yo no estoy de acuerdo, mejor esperemos, mira, bueno, lo que sea. Entonces, a partir de allí es que se origina la publicación de Wiki, de
Cycling. Pero si el 29 de agosto, si el 29 de agosto larga con el Team Ineos, ¿qué hacemos con Cycling Weekly? No le creemos más.
No. Lo que pasa es que ellos, ellos deben tener un respaldo para lanzar eso, Mario. Yo no creo, pues.
Mario, mira, ¿qué pasa si el 29 de agosto? Sí, Víctor, perdón.
No, que eso que tú dices, por ejemplo, de esas noticias, mira que eso ya tuvo repercusiones hace algunos años en el ciclismo. No sé si de pronto te acuerdas, es cuando estaba terminando el Fasa Bortolo, en el último año del equipo Fasa Bortolo, que su director y su team manager era un señor que se llama Giancarlo Ferretti, que es fue uno de los más betas, tipo Cyril Gimard francés, y apareció un día Sony Ericsson, el nuevo sponsor para Giancarlo Ferretti. Y entonces empezó a mover todo el mercado hacia el Sony Ericsson y todo el mundo llamando a su agente, trátame de buscar el contacto, que yo quiero ir allá. Y entonces eso se empezó a vender como el equipo de ciclismo, el próximo super equipo que venía, el Sony Ericsson. Y Giancarlo Ferretti también entró en la... Alguien contactó a Ferretti y empezó todo. Y no, que va Simoni para allá, y va este, y va el otro. Y como que eso creció y creció. Y un día cualquiera, la Sony Ericsson, la compañía, lanzó un comunicado: señores, qué pena, estamos...
Víctor.
¿Cómo? Se cortó.
Cerca de esto, un equipo de ciclismo...
Perdón, Víctor, se te cortó. ¿Qué? Sí, se te cortó justo en ese momento. ¿Qué decía la Sony Ericsson en el comunicado?
La Sony Ericsson decía: en ningún momento ha sido nuestro interés y no tenemos conocimiento de ciclismo, no tenemos nada que ver con eso de ciclismo, así que por favor, nosotros no estamos haciendo ningún tema deportivo. Imagínate los corredores que habían dicho que no a otras ofertas, claro. Y ese fue el final casi del señor Giancarlo Ferretti, porque eso nunca existió.
Una fake, claro. Como se le llama, y tan famoso en este momento.
A mí no gusta, perdóneme, Sí, Emma.
¿Puede ser o no real? Analicemos esto. ¿Creen que Froome puede llegar a molestarse por declaraciones de Egan Bernal? A mí, sinceramente, en lo personal, conociendo cómo es Froome, lo humilde que es y demás, me cuesta creer que realmente se enoje con Egan Bernal. Después, vamos a analizar otra cosa.
A mí no me cuesta creerlo, porque escúchame.
Vamos a analizar otra
cosa. Si tienen un ego, por más buena gente, yo te digo, Emanuel,
además,
conozco a
Froome,
me parece
además,
un personaje divino.
Lo mal que se portó el equipo con Froome, hay que ser sinceros también. Se portó muy mal el equipo con Christopher Froome. No asegurándole el liderazgo a él.
Pero, a ver, tenés dos campeones antes que él. O sea, Froome, ¿hace cuándo ganó el último Tour?
Hace 3 años.
17.
3 años. Después de Froome, hay dos campeones más que ya vinieron de tu mismo equipo. Sí. Y bueno,
pero vos sos el campeón con 4 Tours de France, que estás a un Tour de France.
Que venís de un año casi sin pedalear, ¿eh? Venís de un año casi sin pedalear, ¿eh?
Bueno, pero cuando el equipo Sky no era nada, el que estuvo ahí fue Froome. Y el que los hizo grandes fue Christopher Froome.
No era nada.
Le guste.
No. Era Willis. Yo creo que
el equipo de Willis y Cavendish ganó Willis Tour, pero ¿quién lo hizo ganar?
Está bien, pero no lo hizo famoso Froome al Sky.
Famoso no. Yo dije, lo puso en el tope de los equipos. Hoy en día es el equipo más fuerte del mundo gracias a
Froome. Es el más fuerte del mundo, coincido.
Gracias a Chris Froome.
Bueno, no. Yo por eso, es decir, es un tema muy espinoso. Mire, no estamos partiendo de una mentira. Estamos partiendo de una hipótesis.
Un rumor.
Pero de una hipótesis.
Pero es que tú y ustedes no me están oyendo. Una empresa que te paga a vos 3 millones, te dice, necesito pedir un rescate de 56, ¿qué te está insinuando, Mario?
Sí, no, pero hoy en día todas las empresas piden rescate.
Pero es que en este caso concreto, este equipo lleva un año.
Empresas,
este equipo lleva un año. Perdón. Es que este equipo no tiene 30 años o 40 de experiencia como el de Eusebio. No, este equipo lleva un año con este nuevo patrocinador. La empresa pide un rescate de 56 millones de libras. A mí me parece que hay un mensaje claro, absolutamente claro, que la situación adentro no es buena. Tienen un problema de liderazgo, que a lo mejor la carretera será lo que lo defina, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque nadie habla. Y eso es lo que tiene molesto a Froome.
Está bien, pero el problema de Froome, yo digo, el otro día nosotros hicimos una nota con Eusebio, ¿sí? Con declaraciones de Eusebio Unzué. Y Froome respondió a esas declaraciones, que hablaban de Nairo no lo atacó, no fue mano a mano, ¿se acuerdan? No, siempre estaba el equipo y él respondió. Ahora esto, Froome no respondió nada. O sea, Froome no se hace eco. O sea, Froome, yo lo que voy es, a mí me preguntaron varios, ¿qué opinás de la salida de Froome? ¿Qué salida de Froome? No, de que se va del INEOS. ¿Dónde dice que se va del INEOS? ¿Froome o alguien del INEOS o alguien de un nuevo equipo que diga yo lo quiero? Salvo el chiste que hicieron dos españoles, venite para acá y qué sé yo. Hoy Eusebio Unzué terminó diciendo que hay 0% de posibilidad de que vaya.
Sí, al exactamente.
Mercado. Yo creo de verdad. No sé, no estoy de acuerdo con esto. Yo he tenido varias discusiones del periodismo de fuentes. Lo he tenido con mi amigo Mariano Ryan, que él... Bueno, va a salir la fuente. Entiendo que el periodismo existe eso de que con una fuente, pero yo también, basándome en él, me dijo una fuente, puedo decir cualquier cosa si quiero. Total, sí. Me lo dijo una fuente.
Claro, porque,
¿quién va a chequear mi fuente?
Sí,
nadie.
Porque tú puedes.
El tema es que después.
Exactamente.
El tema es que después se confirma, ¿no? Si se confirma, listo, Mario Sabato siempre tiene la posta. Si no se confirma, el problema es ese, que por ahí después dice, bueno, y total, dentro de 6 meses tiro otra y así. No sé si me explico a dónde voy, ¿no? Sí, nosotros el año pasado, compañeros, profe, Víctor, yo se lo dije a ustedes, una alta fuente, recontra alta fuente, me dijo Nairo Quintana se va al UAE. Yo se los conté a ustedes.
Sí, sí.
Mario, digámoslo.
Además que usted empezó a decir no puedo darla hoy, no puedo decirla mañana, esperemos.
No lo voy a decir, lo voy a decir porque yo qué sé si es real o no, pero me lo daban. Hasta me llegó una foto del contrato, y yo a esta persona le creo, pero entonces, vos después decís, ¿cómo puede ser? Entonces iba a ir al UAE, ¿cuándo iba a ir al UAE? Nunca fue al UAE, entonces nunca lo dijimos, porque yo no creo, pero tranquilamente podría haber dado la vuelta al mundo si queríamos. Porque yo se lo dije a ustedes, vamos, si decimos esto, damos la vuelta al mundo, ahora después es H, ¿no? Como se dice, a chequear, andá a saber si es real o no.
Claro,
evidentemente no era real.
Y muchas veces, Mario, digamos, para decirle a los aficionados, nosotros nos enteramos de cosas que la misma fuente nos dice, por favor no vayan a decir
el
nada.
Mismo protagonista,
esto es para ustedes, porque exactamente, sí, no vaya. Y yo recuerdo mucho que, por ejemplo, estando nosotros en la transmisión, creo, del Tour, perdón, del Giro, un amigo nuestro, yo te lo dije a ti, nos dijo, Nibali viene con nosotros, o sea, al Trek, sí. se trae sus personas, sus personajes de amigos, de confianza para trabajar con él. Y yo le pregunté, ¿lo podemos decir? No, hermano, eso es para ustedes, para que lo sepan y tal, pero no, esto no lo no se, hemos dicho, de ser, donde ustedes lo digan, saben que yo fui el que lo dijo.
Claro.
Y nos quedamos con las ganas de haber soltado una primicia, sí, para que hubiesen dicho después, y la gente de ESPN está bien conectada y saben las cosas.
Y para mí no está mal no decirlo. Que muchos dicen.
No está mal.
Está mal como periodista no hablar de lo que se sabe. Lo que se
bueno,
sabe,
pero eso es decisión de cada uno.
Muchachos.
Yo te digo, yo tengo un porcentaje hecho, profe, Víctor, Emma, de que de lo que me cuentan hay un 30% que después se confirma.
Sí. Bueno, claro.
Yo,
claro.
O sea, 3 de cada 10 cosas que me cuentan se confirman. 3 de cada 10. El tema es que, viste. Esto, no sé, yo sinceramente no creo que Froome se vaya del equipo, y menos como dicen ahora antes del Tour de... Ahora, me gustaría, me encantaría, ¿sabes qué?
Sería
me
encantaría,
claro.
Me encantaría, de ahí a que me guste, me encantaría, y me encantaría que también se vaya Thomas, cosa de que Egan tenga libertad exclusiva de ser el líder de Ineos y que se tenga que enfrentar con los últimos 2 campeones, me encantaría ahora. Ya de gusto.
También me encantaría que Dumoulin esté en un equipo, que Roglic esté en otro y que Kruijswijk esté en otro, por ejemplo. Sería.
Bueno, vos también lo ponés en el mismo orden que el profe.
Equilibrado.
No. Ya para, ahorita tocamos el tema. Mire,
mi líder, yo te lo dije siempre, mi líder en ese equipo es Kruijswijk a muerte. No me importa Roglic. No me importa Dumoulin.
Bueno.
Cerremos acá.
Yo quiero cerrar el tema.
¿Puedo tener mi opinión? Perdón.
¿Cómo es? Cerremos el tema, Froome, sí, por supuesto.
La gente de Cycling Weekly
sí
debe tener su asidero. Yo no creo que ellos vayan a lanzar una especie de esas simplemente como por probar, como hizo usted con el tema ese de William.
No, hacerse famosos.
Entonces, si no hay asidero...
A ver, yo no los conocía, no sé, por ahí son, como es ciclismo en inglés, no sé, por ahí es recontra famoso, yo digo hacerse famoso algo que... Pero digo, de mi lado de Latinoamérica, yo sinceramente no los tengo ahí, los digo, pero conocidos. O sea, me explico, no son Cycling News como sí sé que son tope en cuanto al periodismo. No es Marca, no es El País, no es... digo, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir.
Sí,
es de las páginas más famosas para mí, por ahí. Lo es en idioma inglés.
No tanto, Mario, no tanto de famosa, sino de más credibilidad. Porque claro, hay páginas que tienen demasiada credibilidad, que uno dice, ¿dónde salió?
Uno lee
en el
Marca. Un lado y...
Okay, no.
Claro.
Sí. Claro.
Uno escucha al leñero y tiene una cosa, credibilidad.
Por ejemplo, yo diría una cosa. Yo pensaría que, obviamente Chris Froome tuvo que haber dicho, escuchó la noticia... Y seguramente comentaría algo con algún amigo familiar y diría cualquier cosa. Oiga, qué raro esto que dijo Egan, o qué raro que el equipo no... Bueno, cualquier cosa pudo haber comentado. Y tal vez ese comentario sí, pues, tuvo o está teniendo eco. Pero de ahí a que ya que Froome tiene problemas con Egan, que, bueno, en fin,
pero,
y
Víctor,
que sea
con una historia Víctor, grande. De verdad. Yo ahora acá en el leñero digo, bueno, compañeros... tengo la información, me acaba de llegar un WhatsApp de un familiar de Egan, no voy a decir quién es, pero voy a mantener la fuente, que me dice que él le importa un carajo lo que digan Thomas y Froome, que él es líder y que quiere que ni siquiera Froome y Thomas corran el próximo Tour de France.
Claro, y lo dijo mientras colgaba la ropa, la sábana. Sí,
mientras jugaba con
para agregarle más data, ¿viste?
Para
que sea un par de párrafos.
¿Viste? Y vos decís, claro, porque yo con la calza de Egan y con los conejitos que tiene ahí, mientras le daba de comer a sus conejitos, le dijo esto a...
Mientras cortaba las hortensias, que a la mamá le gustan más cortas.
Estaba haciendo un jugo de lulo. Y vos decís, claro, es real, che, porque Egan tiene conejo y le gusta el jugo de lulo. Y vos decís, y de ahí se arma una bola... ¿Cuál es la base? Ninguna. Pero bueno, no es real, ¿eh? A ver, por la duda es un invento que acabo de hacer. Lo aclaro por la duda, ¿no?
Fue como el día que contaron que Víctor andaba bien en la contrarreloj.
Claro.
Sí. No falta Mario que el que entra...
Ah, que corta ese pedacito, ¿no?
sí.
Dice, mire lo que dijo Mario Sabato. Bueno, para cerrar el tema Froome. Sí, Víctor.
Que no pronto puede pasar que está la persona que está escuchando el leñero,
sí,
mientras hace el simulador, el rodillo, y en ese momento entra un amigo y escucha justo la parte donde tú dices,
sí.
Y Egan dijo que no sé qué, y puede agrandar la noticia.
Sí,
y se
claro,
riega,
bueno,
se
bueno.
Riega el mismo.
Pero siempre que hay que escuchar todo, ¿no? Las declaraciones. Por eso a mí me gustan las declaraciones grabadas. Por eso yo cuando trabajaba en periodismo gráfico no me gustaba hacer las notas telefónicas sin grabarlas. Porque uno a veces habla y no se da cuenta lo que dice. Y después decís, este me sacó de contexto, es mentira lo que dijo. Entonces yo siempre tenía la grabación. No, mirá, vos me dijiste esto y esto. Y acá lo tengo grabado. Se entiende,
ver,
¿no?
Acá otro ejemplo claro, Mario. Otro grabado, ejemplo claro, sí, del poder que uno tiene, entre comillas, poder, ¿no? Como periodista. Ustedes saben que yo trabajo, soy productor, que soy editor también. Trabajé muchos años en un programa de fútbol llamado Balón Dividido, que quizá muchos lo conocen en Colombia.
Yo nunca fui me uno de los iniciadores, yo nadie lo olvidé.
Qué bien, qué bueno, profe, me acuerdo. Vale. pero una vez vino un pasante, no sé cómo se llamará, un aprendiz en Colombia, que vino a darnos una mano, ¿no? Y lo pusimos a cortar una declaración de José Pekerman para probar. Y él dice, no, por tiempo le corté una parte adelante y una parte atrás. Y José Pekerman decía, lo que pasa es tal cosa, si no, pasaría esto. ¿Sí? El chico cortó del sí para atrás. O sea, quedó con, no pasaría esto. ¿Se entiende? Y cambió totalmente el sentido... Claro. De una frase de Pekerman que si lo hubiéramos publicado, que no la publicamos porque justamente era una locura, hubiera sido una locura quien lo tomara fuera de contexto eso.
Totalmente. Profe, ¿cuánto cree usted en que esta noticia es real? Porcentaje, por favor.
Le doy un 50% de veracidad.
¡Hala! ¿Pero en serio?
Ah, no, pero el profe, ¡ah! El profe no se quiso mojar. El profe no se quiso mojar.
Es que, no. Yo así...
Se quedó con lo de mojarrita,
hay
¿no?
un argumento... Oiga, hay un argumento de peso. Cuando ¿pero una compañía
usted, profe, cree en serio que Frunze puede ir de líneas para correr el Tour en otro equipo?
No descarto totalmente la versión. No la descarto. No
¿usted,
la descarto?
Víctor Hugo...
Mario, mira, espera un momento, vamos a hacer como lo que hablamos hace un momento, ¿no? Tengo también de un amigo de allí que se mueve en esos medios, me dice, sí están hablando con equipos, pero para el 2021. O sea, conversaciones sí hay.
Para el año próximo.
Para el próximo año. Pero...
Y sí, conversaciones hay de todo, lo de los corredores.
Sí están hablando con equipos, pero para el 2021, pero nunca se sabe. Me escribió mi amigo. O sea que yo puedo decir que tal vez sí sea posible que veamos a un Christopher Froome vestido de otro color. Y más si los problemas económicos vienen y luego él también sabe que tiene un Egan Bernal. Que una cosa es decir, la prensa puede decir, los aficionados pueden decir, Chris Froome puede decir, pero Egan Bernal es un corredor que no lo pueden parar. Es un ganador del Tour, es un muchacho que tiene 22 años, que está en plena evolución. ¿Cómo pueden parar a Egan Bernal? O sea, es decir, no lo van a poder parar. Y...
¿Egan Bernal le gana al Froome del 2017? Sí, ¿al del 2018, perdón? ¿Al del Giro o al del 2017 del Tour? ¿Le gana a Egan?
Camino allá va Egan Bernal. O sea, yo creo que Egan Bernal en el momento, un añito más que tenga la madurez mental, que tenga otra victoria de gran vuelta en sus piernas. Egan Bernal es el de los corredores de la década.
Quitemos el corazón. Quitemos el corazón a un lado. Porque todos, obviamente, queremos que sea Egan el líder del Tour de France. Si Froome muestra que es el Froome de siempre, ¿no? El que todos conocemos, el Tour 2017, el Giro 2018, después, bueno. Profe, ¿quién sería el líder de Ineos en este Tour de France?
Si habla Bryford y habla el dueño de la institución, todo mundo sabe. Aquí, pues, no vamos a descubrir agua tibia, ni vamos a descubrir, pues, que el agua moja. El líder para ganar el quinto Tour de France debe ser Chris Froome. Debe ser. Sin ninguna duda. Ahora, si se están parando en lo
¿y
que
por qué
digo,
lo llevan a Bernal si Bernal quería correr el Giro de Italia? No entiendo, porque a mí me lo dijo Egan en el Giro de Rigo el año pasado, está la nota y grabada, yo quiero correr el Giro de Italia el año
porque el Giro de Italia va Carapaz, que en su contrato aclaró que
Manuel,
tenía
por
que
favor
ser líder del Giro de Italia.
No.
Víctor, la declaración que
Richard
le da Carapaz
puede pero no. ¿Dónde lo dijo Egan?
Lo dijo Egan eso, que no iba al Giro porque el líder era Carapaz.
No, mira, yo se lo pregunté y le dije, pero Egan, ¿va a estar Richard para el Giro de Italia? Y me dijo, Mario, este año estaba Thomas para el Tour de France, que era el último campeón. O sea, no sé si se entiende su declaración.
Sí,
clarísimo,
pero...
¿no?
Pero una
no
cosa
tengo
es estar
compartir
en
compartir liderazgo en la carrera.
Pero estar
oiga,
en
pero
el
entonces,
9.
Entonces, vos con tu experiencia, profe, ¿Richard puede exigirle al niño ser líder en una carrera?
Mario, es que yo creo él es un ganador de
no,
de
yo también. Para mí es un fenómeno, Richard.
Yo
para
lo
mí
que
es
digo,
un fenómeno.
Lo que digo, Mario, es que por esas cosas no se dicen sobre la marcha. Es decir, en la temporada previa se sienta el corredor antes cuando va a firmar tal el contrato. Y bueno, ¿y qué me ofrecen? No, tantos millones de euros, listo, bien. 4 bicicletas, 5 viajes a su casa, bueno, listo, eso ya está hecho. Y viene la parte más importante, la parte deportiva. ¿Yo a qué vengo acá? No, usted viene a defender su título del Giro, o de pronto le dirán, no, usted viene a trabajar para Egan Bernal. Entonces ya, si el hombre dijo que sí, bueno, pues eso ya no se puede cambiar. Ni puede llegar y decir, listo, sí, no, lo que ustedes me digan, y luego por la mitad del camino hacerse el que no, y es que yo también quiero, y es que yo también puedo. No, ahí ya no, porque esos son los corredores que luego no son queridos en los equipos, o sea, son corredores que no son profesionales, ¿verdad?
Víctor, ¿vos alguna vez pediste una exigencia por contrato deportiva?
No, Mario, no. No, no. De hecho, por ejemplo...
Porque me gustaría saber cómo es eso. Me gustaría preguntarle a Matías o a Giovanni si se puede pedir eso. ¿Y qué pasa si no se cumple, verdad?
Corredores grandes, en corredores de ese tipo de calidad, sí lo exigen. Bueno, y yo, pero venga, yo quiero ganar. Y conmigo viene este ciclista, este otro, y estos que son los esos son mis escuderos. Entonces, bueno, ok, sí. Y viene mi masajista también. Entonces se les dan esas prioridades, pero ya por la mitad del, claro, pero por la mitad del camino un corredor no se puede antojar y como que no, es que estoy bien y yo quiero ganar el Giro y resulta que cómo se mete en todo el trabajo de unos gregarios que ya estaban fichados.
Pero suena raro, Víctor, suena raro que en una negociación como fue la de Carapaz, que fue tan bomba que se fue del Movistar para irse a Lineos, haya exigido bueno, pero algo
perdón,
así.
Perdón, para.
En un
Eusebio Unzué, o yo estoy mal, y por favor, si me estoy equivocando, díganmelo, ¿No nos dijo a nosotros que lo tenía firmado hace un año
exactamente,
antes?
Exactamente, sí, señor. Eso
que
te iba
él
a decir.
Creía que 2018 no, estaba firmado, sí.
Que eso ya estaba hecho, que porque él dice,
por
nunca,
eso,
nunca nos dejó hablar de dinero.
Hace un año.
Y pero una cosa, es lo mismo, Mario, es lo mismo que decís.
Pero Richard, ¿está bien? ¿Cómo no? No, pero acá lo está diciendo Eusebio Unzué.
Eusebio
Unzué. No hay ninguna fake news, ¿eh?
Pero, perdón,
él dijo
Eusebio
que Unzué, lo tenían firmado
que,
de antes.
No. Que él creía que lo tenían firmado de un año antes.
Pero por una
que
razón
él
muy
lo
especial.
Creía.
Que él, una razón muy especial. Que nunca permitió, o sea, es decir, nunca nos dejó hacer una oferta.
Claro.
Porque, es decir, claro. Eso le da una clara indicación que ya lo tenía hecho, porque no permitió. Claro. Nosotros no hicimos nunca una oferta. Él dice
y
que
a
se
su
fue
vez,
por,
Víctor,
por dinero,
hay otras datas
pero que no permitió
que sí
hacer
le
una
hicieron
oferta.
Oferta, de que sí le hicieron oferta y que era muy baja, que por eso no la aceptó.
¿De
bueno,
quién es esa
¿de
data?
¿Quién es esa data? Porque al final nosotros la escuchamos del manager, ¿no?
Está bien.
Y la cabeza del equipo dijo,
entonces habría que ir a preguntarle directamente a Carapaz.
No, pero por eso, pero entonces vamos de vuelta con lo mismo. Me dijo Juan P., me dijo una fuente que le ofrecieron y no.
Pero es que, a ver, Eusebio, ¿de dónde saca que lo tenían firmado un año antes? De una de alguien que le dijo
es la voz de él.
Sí, exacto, la voz. Que no hubo oferta.
Él es el manager, el director del equipo, como si no le creo al director
el
del equipo que está hablando.
Está dolido que se fue.
No importa, Manuel, pero lo está diciendo él a hoy. Nosotros le podemos poner esa declaración a nombre de alguien. Todo lo que estamos hablando, esto que vos estás diciendo, de que le ofertaron, ¿en nombre de quién? ¿Quién lo dijo? No sabes.
Mire,
¿y quién le ofreció a Froome? No sabemos.
Mario,
y
si la declaración si la declaración de Egan Bernal a Alberto Contador en el programa de Eurosport es la que molesta a Chris Froome, no tiene razón Froome en enojarse. Porque
pero
el señor Bernal
contexto,
ha dicho
porque...
lo que siente, oiga, lo que siente y lo que es real. Que
pero
la
usted escuchó, profe, lo que dijo Egan.
Yo lo escuché, claro.
Ah, porque
si yo estoy al 100%, yo no lo voy a trabajar a nadie. Yo no lo voy a trabajar a nadie. Si yo estoy al 100%.
La ruta va a poner a cada uno. Yo no dijo nada malo, Egan.
No,
yo
por eso le digo. Si eso es lo que molestó a Froome, yo no estoy de acuerdo con Froome, pero
yo lo que creo
y es
que
el
acá...
otro tema que yo sospecho, que es el tema económico. Ah,
no, sí, yo le digo, si el año pasado, entre comillas, y después con el documental de Movistar, nos hicimos un festín viendo el de los tres líderes, que eran tres líderes, que la verdad, yo no sé si alguno de los tres podía ganar el Tour. No, solo que capaz que en la previa yo pensaba Nairo.
Ya en la previa ninguno es ganador.
Claro, Mario. Al final,
ninguno es ganador.
Mario, mira,
imagínate
que tú tienes
lo
razón.
Que va a ser este año.
En eso tienes la razón. Y mira que tú mismo lo estás diciendo. Y lo dijo Eusebio también. El problema es que de ellos tres, los tres líderes del Movistar, ninguno tenía la capacidad real de o sea, ninguno la mostró. Cuando
la carretera les probó que no tenían con qué ganar.
Claro,
exactamente.
Pero ahora, este año, vamos a tener un Egan Thomas Froome, en
no,
teoría,
dos
porque
equipos.
Hasta ahora está
no,
planteado
no, no.
Así,
es que lo
con
de,
tres
lo de Jumbo,
campeones lo de y lo potenciales de ganadores contra Dumoulin, Krujwijk y Roglic, que
por
si están los tres a topes, salvo Krujwijk, después los otros dos ya ganaron grandes, y Krujwijk ya ha sido tercero en un tour, o sea... Y debería haber
Giro
ganado el Giro del 2016, lo debería haber ganado, ¿no? Después, bueno, podemos hablar de cómo lo lleva Scarponi, que el trabajo que hace para Aníbal, y en fin, espectacular, y por eso Aníbal hizo el cambio. Pero podríamos tener... Claro, bueno, por eso digo, sería entre comillas su título de grandes vueltas. Estaríamos hablando de un 3 contra 3 que... va a tener más problemas internos que externos,
me parece. Por ejemplo, yo digo una cosa, y es que se crea mucha expectativa con esa previa, tanto que se escribe, no, el líder es tal. Bueno, si dicen mañana, el equipo Ineos dice, el líder nuestro para el Tour de Francia se llama Geraint Thomas. Listo, lo dice el señor Braithwaite. Y luego llegan a la carretera y el hombre no está como, o sea, no cumple la expectativa de...
No está fino.
No está fino, entonces, ¿qué hace Don Egan Bernal? No se puede quedar quieto. Entonces, el que nosotros o quien lo diga,
Mario,
eso no tiene asidero, tiene que demostrarlo en la carretera.
Emanuel, el año pasado la carretera fue la que sentenció a Thomas. Egan Bernal gana, primero, porque estaba en una gran condición, y segundo, porque en el momento de la crisis de Geraint Thomas, como le llaman, le dijo, váyase, que yo
hágale,
no puedo.
Que yo no puedo.
Perdón, compañeros. Le dijo, hágale que yo no puedo después de intentar el ataque.
Claro, lógico.
Porque si el ataque así de él se iba, el campeón era Thomas, no era Bernal.
Pero Mario, por Dios, ¿quién era el líder al partir del Tour? ¿Era Egan Bernal o era Thomas?
Thomas.
Entonces, lógicamente,
hasta la etapa 19 era Thomas.
Exacto. Claro.
Entonces, en el que ataca en la etapa 19 seguía siendo Thomas.
Claro,
cuando no se va, se le acerca a Egan y le dijo, bueno, pibe, ¿qué va a hacer? Yo no puedo andar, ganalo vos.
Yo, Mario, que ahí está la mejor muestra de lo que es ser un verdadero líder. O sea, por ejemplo, el hombre esperó, Egan Bernal, esperó, tenía la fuerza desde quién sabe qué etapa para poder ser, pero el hombre esperó esto. Le dijeron, hermano, yo no puedo, hágale, ahí estoy, vámonos. Si de pronto Geraint Thomas le dice a Egan Bernal...
Porque Egan es un pibe más vivo, claro, es un fenómeno.
Imagínate que le dice a Egan... Egan, no puedo, vaya usted, y Egan tampoco puede.
No, pero imagínate al revés, Víctor.
¿Me entiendes?
Imagínate que Egan lo ponga en jaque en la etapa 10.
Sí.
Si él dice, yo estoy bien, lo pone en jaque, se pone a todo el equipo en contra, se pone a Thomas en contra, hace una alianza Thomas con 3 o 4. Ha pasado, Víctor. Claro. No sé, contámelo vos. Decir, no, che, sabés que no quiero que gane Egan. No quiero que gane Nairo, no quiero. Vamos a correr entre todos nosotros para que no gane este pibito porque me la quiso jugar con 22 años. Hay que explicarle cómo cuántos pares son 3 botas, ¿no? Ganó, tranquilo. Vamos con G. Y esperó su momento. Otro, si se hubiese desbocado, sabe dónde estaba hoy, ¿no?
Pero Mario,
no hubiese ganado nada.
El 29 de agosto, si Dios permite, pues, y esto se hace, sí. Para mí, en el equipo del Jumbo Visma, el orden es Roglic.
La cambió.
Esa es.
Perdón, profe, ¿cómo era su apodo? ¿Panqueque dijo? No, Trapito. ¿Cómo era?
Panqueque. Arepa. Bueno,
arepa. Ese es mi orden.
Arepa era.
Óigame. Y si está en buena condición y está en la capacidad de pelear el orden del equipo de el Ineos, duélanos a todos, será Froome, Bernal, Thomas. ¿Por qué? Porque Ineos va por el quinto título de este hombre y entra en una historia legendaria.
Exacto.
¿Por qué?
¿Cómo Froome, Bernal, Thomas? Para, paremos acá. Vamos a la última pausa y volvemos. Porque ese orden, profe, yo no estoy de acuerdo en lo más. Nos vamos a una pequeña pausa en el Leniero. Tomamos impulso para el último bloque. Dale, pausa, ya regresamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, último bloque aquí en El Leñero. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras 5 plataformas, en YouTube, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Recuerden suscribirse para todos nuestros suscriptores. En junio van a tener una sorpresa muy, muy grande y le dan like y nos ayudan muchísimo. También Recuerden, nuestro concurso, se pueden ganar una bicicleta recontra tope de gama, un premio de más de 6.000, casi $7.000, más un simulador espectacular. Acá la estoy viendo justo, la tengo en pantalla, es una bicicleta BMC increíble, me encanta, la Team Machine SLR02 Disc One PVP, ¿no?
Mejor dicho, una nave espacial. Eso es una nave espacial.
Sí, me encanta. Sí. Y un rodillo simulador Tax Flux S, que también es otra nave espectacular. Se la pueden ganar. Simplemente tienen que seguir a Somos el Lenero y a Naox Colombia, hacer una compra mínima en naoxcolombia.com de 50 mil pesos colombianos. Por cada compra de mínimo 50 mil tienen una chance, y recuerden que sorteamos el 1 de junio. Último bloque del Leñero, señoras y señores. El profe Oscar Restrepo acaba de decir que Froome va a ser el líder de Ineos en el Tour de France.
Buah. Sí.
Como diría un amigo. Sí.
No, yo le digo por qué. Porque ellos quieren una marca histórica a través, ajá, de este corredor.
Ganar, y si Egan Bernal gana el segundo y de acá gana 8.
Pero un momentito, estamos partiendo de una presunción. Usted dijo.
Y bueno, usted también está diciendo una presunción.
Ese es mi orden.
Yo le digo una cosa: ya tiene Froome una marca histórica, profe. Es el único ciclista en la historia que ganó 4 tours. El único. Todos los demás ganaron 5 o 3. 4, sí, uno no, solo, Froome. Bueno, ya tienen la marca histórica.
Pero él quiere estar en esa élite donde hay 4 o 5 más, bueno, lo que sea. Pero él quiere estar y él va a buscar eso. Y si a lo mejor alguien le dijo, no, espérate, es que esto lo puede decidir la carretera, a lo mejor ahí es donde está la explicación de por qué está molesto el señor Froome.
Usted me dice, profe, que la primera trepada de montaña, el orden va a ser, no sé, Kiryienka, Juancito, y después va a venir Thomas, Egan, Froome. En ese orden van a estar escalando la montaña. No, yo lo quiero ver eso. Bueno, lo quiero ver. Vamos a ver. ¿Víctor Hugo?
Sí, no, Kiryienka, yo también
difícil
quiero...
igual, pero bueno.
¿Cómo?
Kiryienka difícil.
Perdón, dije, bueno, sí, obvio.
Justamente se retiró por el problema cardíaco.
Un gran abrazo, sí, pero volvió el año pasado con todo. ¿Sabes por qué dije Kiryienka? Ayer estaba mirando las fotos del Mundial 2015, campeón del mundo
contra reloj, sí.
Campeón del mundo ahí en Richmond, sí. Y bueno, lamentablemente volvió el año pasado, pero se tuvo que retirar. Pero digo porque era el primero se ponía
entonces,
cuando empezaba la montaña.
Porque usted dice que Carapaz
quiera, pongan el nombre que quieran. Bueno, Juancito. Pero digo, el orden final va a ser Thomas Bernal Froome. Bueno, yo lo quiero ver.
Para mí la discusión,
y para usted,
excluye a Thomas.
¿Cómo?
Que en la previa la discusión excluye a Thomas.
Pero es subcampeón del Tour.
Sí.
Subcampeón del Tour de Francia.
Sí. Por eso te digo.
1-2 hizo.
Pero teniendo a Froome y a Bernal.
Cosa que están diciendo.
Para mí, pero lo excluye a Thomas.
Lo primero que todo es, ¿quién,
obviamente no se
de
lo
dónde
pueden
nace esa polémica? ¿Quién la pone? O sea, ¿quién la propone? Y al final, hay, desde ahí empiezan a sacar conclusiones. Porque, por ejemplo, el mismo Tour que ganó Geraint Thomas, tuvo al servicio a Christopher Froome e incluido también al señor Egan Bernal, que supieron trabajar como unos campeones. El año pasado.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Víctor. No estoy de acuerdo. Froome no trabajó para Thomas.
Bueno, no lo atacó. O sea, no.
Tampoco tenía con qué.
Bueno, no importa si tuvo o no tuvo, pero no lo atacó. O sea, no pudimos ver a un Froome queriendo quitarle la camiseta a Geraint Thomas. No tuvo.
Pero, Víctor, es lo mismo que me digas que Armstrong trabajó para Contador en el 2009.
¿Ustedes no creen que hay cosas que se dan cuando todos esos signos celestiales se alinean, hay cosas que pasan y que derivan en eso?
Lo que pasa, profe, es que usted es muy nuevo en el ciclismo.
Espere, termino.
Claro, profe, usted no evita.
El señor Egan Bernal era la cabeza visible del equipo para el Giro y se lesiona. Entonces llama a su entrenador y le dice, bueno, ¿qué hacemos? Y le dice, no, tranquilo, que yo me preparo para el Tour. Se prepara para el Tour. Y en el Dauphiné Libéré, el que iba a ser la cabeza del equipo, el señor Chris Froome, se lesiona.
Sí.
Y se le allana el camino. Y en la carrera, donde supuestamente era Geraint Thomas, el hombre a ganar por parte del equipo de Ineos, desfallece y se le da la oportunidad a un joven talento que aprovecha la ocasión.
Que claro, profe. Que...
Bueno, no le falleció, profe, salió segundo, ¿no? Segundo.
Bueno, yo tuvo un momento no, complicado.
Pero tuvo un momento sí. crítico que aprovechó Bernal y que, infortunadamente, para Tomás, pues le restó la oportunidad de ganar. Si usted compara hasta la contrarreloj, ¿cómo estaban? Si usted compara sí, una etapa donde Egan le descontaba 40 segundos y al día siguiente le aumentaba el otro 46. Uh-huh. Entonces eso era un cabeza a cabeza ahí que se definió en favor de Egan. Afortunadamente, gracias a Dios, todos esos planetas se alinearon para Egan.
Geraint Thomas, ¿quiere ganar este Tour?
Sí, claro que lo quiere ganar. ¿Usted cree ¿sí? que él va a ir de comparsa al Tour de France? No, él quiere ganar. Y él también es un aspirante y tiene las condiciones para ganarlo. Claro que
Víctor
sí.
¿Víctor Hugo, para vos quiere ganar Thomas este Tour?
Yo creo que su aspiración... Su aspiración la tiene. Lo que pasa, Mario, que luego, cuando uno está ahí metido, ahí en la carrera, es decir, cuando uno llega ahí a ese equipo, uno como corredor, ahí estando ahí, uno sabe su posición, Mario. Ajá. Es decir, no es porque el director... No,
yo, y un Geraint Thomas, 33 años...
Claro, no, puede tener 37, Mario, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí. si él... Eso, uno sale a entrenar y uno sabe cuando le aprietan y... Le aprietan y uno dice, no, yo no, estos males van más rápido que yo. Uno lo sabe, o sea, es decir, eso no, nadie se lo tiene que decir. Y uno no, por ejemplo, porque Mario Sabato dijo que yo soy el favorito, entonces todos tienen que pararse y me tienen que dejar. No, Mario, o sea, uno sabe reconocer ahí, estando con ellos, que el otro va más rápido que uno y ahí no hay temor. Cuando ya viene la cosa, por ejemplo, un ataque, vamos a decir, se va a Geraint Thomas en la escapada, y que el señor Egan Bernal se ponga a tirar por detrás, bueno, ya son cosas muy evidentes, y uno va a decir, no lo dejó ganar, esto, lo otro, pues, pero hasta que eso no suceda, nosotros no podemos decir nada, pero yo creo que el hombre su aspiración la tiene, tal vez se sienta capaz, gane un Tour, puede volver a ganar, pero tiene a dos hombres ahí, Froome y Egan Bernal, que tendrán que saber manejar esa situación, y ahora viene una cuestión más importante.
El mejor de los casos, compañeros, en el mejor de los casos, llegan los tres a tope, sí. Y vos decís, Thomas se probó y llega, yo estoy para ganar. Thomas, ¿de verdad ustedes creen que él en su cabeza dice, yo puedo ganar este Tour?
Para mí es el único de los tres, Mario, que no te da la seguridad de ganar el Tour. Te lo digo así. Bueno, ¿por qué te lo digo?
Pero es que me da risa. Víctor Hugo, ¿se acuerda?
¿Es un corredor explosivo como puede ser Christopher Froome o puede ser...
¿Vos viste el Tour del 2019? ¿Sí? ¿El del Víctor, 2018? Víctor.
Sí, obvio.
Víctor.
¿Cómo ganó? ¿Al PDW? ¿No, Mario?
¿Al PDW? ¿En al PDW?
Sacándole 6 segundos, perfecto. Sacándole 6. Dos segundos le sacó a Dumoulin, ¿eh? En el PDW.
Señor Sábato, dos. O Junior.
Junior.
Sí, ¿Se acuerda usted del Sabatutuón? ¿Cómo era que le llamaba ese concurso?
Sí, Sabatutuón.
Que todos
sí,
los días, hoy lo bajan.
No, pero profe, bajan. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pero quiero justificar por qué lo digo.
Pero pará, le ganó por 2 minutos al mejor Dumoulin. Pero, Thomas.
Ya lo sé, espera, Mario, pero lo, quiero justificar.
Le sacó 3 minutos y medio a Roglic.
No. Ahora déjame justificar lo que yo quiero decir.
No. Pero sí, estoy sí, diciendo, mira, sí. Escucha.
No estoy
Tour
diciendo.
Tour de Francia 2000. Bueno, pará. Yo ahora te voy a dejar de justificar. Pero déjame solo una cosa. Tour de Francia 2018. Geraint Thomas. A 1.51 Dumoulin. A 2.24 Froome. A 3.22 Roglic. A 6.08 Kruijswijk.
Listo. Decime las llegadas en alto que tuvo ese Tour.
No, Emma, eso no.
Pero eso en no serio, puede porque Víctor, te, lo digo. Tendría pero ¿por qué lo digo yo? Francia.
Tendría que ser, ahora te digo,
si
yo iba a decir,
Thomas es no estaba en Mario, el Sky, ¿no? Si Thomas no estaba en el Sky, en este tren controlado que lleva el Sky, que funde al 90% de los corredores, salvo a los tres que pueden aguantarlo.
Ahí ¿sí? ya no es controlado.
¿Estamos de acuerdo?
No, ahí ya no es un tren controlado, Emma, porque es un tren que por no ejemplo, no, porque controlado es cuando van todos ahí en la... Pero era un ritmo que hizo quedar a Roglic subiendo. Por ejemplo.
Claro.
O sea,
pero
que no era
el Roglic del año pasado.
Pero ganó las 2 etapas en alto.
Claro.
Las ganó las 2,
claro,
¿eh?
Sí,
y en el sacándole de vuelta ganó Geraint Thomas,
5 segundos y 20 segundos.
Pero ganó.
El resto lo fundió en otras subidas de otro tipo de explosividad.
Es, es en la crono de un todoterreno. Él es un
todoterreno. Yo lo que le digo es que,
lo que digo es que no te da la facilidad que no sí. De pronto Thomas no es de los mejores escaladores de pelotón.
A ti, de pronto a ti no
la replanteo.
No es un corredor, no es un escalador explosivo. Es un escalador que sabe medir sus fuerzas y le rinde como Froome.
Y en este Tour de France.
Ese Tour de France corrió con mucha inteligencia y tuvo un equipo a su servicio.
Pero yo estoy hablando del que viene ahora.
Yo les voy a decir algo.
El Tour de France que viene ahora, que es ultramontano.
No, en el Tour de France tiene las
condiciones. No tiene ninguna chance. En el Tour de France 2020, Geraint
Thomas. ¿Y por qué en el 18 todos los días decías que hoy lo tumban, que mañana lo tumban, que mañana lo tumban?
Yo no dije que lo tumban, yo lo que dije en el 2018. No, profe, por favor. Yo dije, él tiene que correrse y decirle a su líder, a Froome, estimado Froome, por favor, adelante, y gane su quinto Tour. El problema está en el que apareció este chico Dumoulin que se les metió en el medio. Si no, insisto, debería haber pasado eso para que Froome ganara su quinto Tour, porque era el líder del equipo. Pero bueno,
mira, para terminar con ese tema, yo lo que creo es que Christopher Froome y Geraint Thomas tienen un problema grande con Egan Bernal, es la juventud de Egan Bernal, lo digo por una cosa. Porque usan
como excusa también, Vico.
No, espérame, termino. Porque van a llegar a la competencia, van a llegar al Tour sin días de competencia. Y en eso, una persona cuando es mayor, 33, 34, le cuesta arrancar la máquina, ponerla a funcionar, cosa que no pasa con un muchacho de 20 años. El de 20 años le corre en febrero y tiene toda la explosividad y vuelve y le corre en octubre igual. El de 35 no. A ese le cuesta, a ese se demora 2-3 meses para entrar en la forma. Y ahí va a ser el inconveniente para ellos dos respecto a Egan Bernal.
Yo lo que quiero ver es quién va a correr en Polonia y quién va a correr en el Dauphin, ¿no? Que son las dos carreras previas que hay. Porque a ver si los juntan o no los juntan a los tres en el equipo. Yo no sé. Yo para mí, de verdad, para mí el líder de este equipo tiene que ser Egan Bernal. Sin dudas. Y yo soy Braford. Y le digo, Chris, te vas este año, hermano, te pido disculpas, el año que viene ya no tenés contrato con nosotros, ojalá renovemos, pero bueno, lo veremos. Laburame para el pibe. Y a Geraint Thomas le explico, le digo, mira, Geraint, el año pasado no pudiste, este año trabajame para Egan Bernal,
es el más fuerte del mundo. ¿Tú crees que los dos británicos, o el africano y el británico, le van a decir, sí, Dave, tranquilo, no te preocupes? Hombre, Mario.
¿Quién les paga el salario, profe?
Hombre, la aspiración, perdona, aquí ni siquiera un tema económico en el caso Froome. Es un tema de honor.
El tipo ¿no tiene que acatar órdenes, Froome?
No, pues, pero por supuesto que sí, pero él va a hacer su exposición. Él le va a decir, Dave, es cierto lo que tú dices. Egan es el futuro. Pero hoy yo tengo una posibilidad porque estoy bien preparado y llego con buena condición para ganar mi quinto Tour. ¿Tú estás de acuerdo en que me den por lo menos 10 días para probarme y saber si soy capaz de sostener o no el liderato y la aspiración de ganar?
También va a depender de quién lleven como heladeros.
No, pero pará. ¿Qué quiere el Team Ineos en el Tour de France?
Ganarlo.
¿Le importa con quién?
No le importa, ellos quieren ganar.
No le importa, ellos quieren ganarlo y no le importa quién gane o le sirve más que gane Froome. Ahí voy, le sirve más que gane Froome, porque por ahí de hecho dice, che, tenemos los tres primeros y llegan a la etapa 20 y van los tres primeros por 2 segundos y ahí deciden, bueno, va a ganar,
dejémoselo
a Froome o dejémoselo a Bernal.
Y eso creo que es una conversación que hay, por ejemplo, nosotros, yo creo que seríamos ignorantes los cuatro, es a la marca Ineos, para ellos, ¿qué es más importante? ¿Quién sería más importante que gane el Tour? ¿Egan o Christopher Froome o Geraint Thomas?
Es una marca británica,
para ellos, británico, por supuesto. Para ellos, ¿quién les emociona más? ¿No? ¿O con quién van a celebrar más el triunfo? Sí, ganaron el Tour, pero si tienen la posibilidad de ganarlo con uno de los tres, pues no sé, ahí sí ya, yo creo que
¿cuál es la primera llegada en alto del Tour, compañeros? ¿Es en Montaigual, en la etapa 6 o antes? Bueno, no me acuerdo. Pongámosle
la etapa 5.
Listo. ¿Qué pasa si en esa etapa en esa etapa ataca Roglic. ¿Quién lo sale a correr?
Exacto.
¿O no lo salen a correr? O,
claro que sí. Por ejemplo. Sí,
o harán marcas personales.
Sabe, hombre, bueno, o un
el
ritmo.
Equipo de Ineos. Con Tao, con Sosa, con
perfecto, bien, Tao, perfecto. Sosa, ponele sí, Amador, sí, Carapaz, Carapaz, listo. Pero va a llegar un punto que hay tres adelante, están Nairo, López y Roglic, y llega un punto que hay tres para perseguir, ¿no?
Sí.
Que va a ser Thomas, Bernal, Froome, Froome, Bernal, Thomas, Froome, Thomas, Bernal, no sé.
Mario, y ahí si aparece la Astana que siempre trabaja
para
los otros
equipos.
No, porque está López adelante, papito, está López adelante.
Ahí viene Ema,
atacó
viene
López, porque
ahí
López va a atacar.
Tocaron bueno, ustedes pero, el tema
no, pero,
importante.
No, pero es distinto el Astana, no, pero ahí se equivocan ustedes, porque una cosa es el Astana con López y otra cosa es el Astana sin López.
No, Mario, pero es, ahí es se toca un punto importante, porque eso que tú dices es lo que yo iba a plantear. Se va una escapada con hombres importantes. Roglic, Nairo, no, no digamos escapada, no, un ataque de esos de definición.
Un ataque,
sí,
faltando 8 kilómetros de,
de definición
Nairo,
de etapa.
López, Roglic.
Por ejemplo, bueno, sí. Ok. Y entonces digamos, que ¿quién coloca el ritmo? Que si Froome, que si el que lo coloque el ritmo.
¿Alguno? El primer sacrificable es Thomas.
Bueno, listo, ok, decir, no importa.
Siempre.
Y Geraint Thomas coloca un ritmo que, por ejemplo, es tan rápido que Egan no soporta. Porque eso nosotros no lo sabemos.
Claro.
Sobre el papel, no. Egan Bernal es mejor, listo, ok. Pero resulta que están al 100% los tres. Y de repente Egan Bernal empieza a decirle, más tranquilo que no yo, puedo. O Froome le dice,
claro,
hágale,
pero ahí ya le quemaste dos kilómetros a Thomas.
Eso.
Yo me remito al documental de Movistar, que decía uno de sus entrenadores o asesores ahí, oiga, pero si les dijimos... Les dijeron, en el papel todo es muy fácil, con el mapa todo es muy
claro,
fácil,
claro.
Con las medidas es muy fácil. Lo que pasa es que tú en la carrera
él empezó
que
a pegar la
que lo que se había planificado es factible o posible.
Claro, claro,
señores,
claro.
No hagamos películas donde no existe.
A eso
no
es que se refieren ellos cuando dicen la carretera lo pone uno
problema,
en el sitio.
Mario, Víctor, Emma, el principal problema de Bradford es saber quiénes son los 8 que van a correr. Ese es el principal problema, porque los tres saben... ¡Claro que sí!
Pero profe, sí. Pero el equipo ya está armado.
¿Está armado?
¿Usted no cree que ya está armado?
Bueno.
Juan Dennis, Amador...
Es que, ¿cómo van a llegar, Mario? Pero es que no sabemos cómo van a llegar, Mario. Sin competencia, Mario. Van a llegar a mitad de camino algunos. Van a llegar al 54% otros.
Ahí coincido
va a llegar
profe.
Uno para el 70%. Ese es un problema muy
delicado. ¿Cómo lo van a medir? ¿Cómo lo pueden medir?
Lo pueden medir. No. Cuando yo vaya a la
Tour
Polonia. Prueba competitiva.
El Dauphin.
Sí, pero en Polonia llevan 8, a Dauphiné llevan 8.
Por
entonces,
eso.
Sí, no, eso es,
va a ser complicado, temas, ¿no? Eso sin duda. Y va a haber errores, Víctor. Va a haber más errores en este Tour de France que en ningún otro en el armado de equipo.
Pero, hombre, me acabo de acordar de lo que dijo hace unos días, creo que fue Manolo. O sea, este Tour no lo van a ganar los favoritos, lo va a ganar cualquiera. Y puede ser.
Y también en este Tour no tenés la posibilidad, que sí tenías en otros, de llevar a ese gregario que venía del Giro, de hacer el Giro, de ser gregario en el Giro,
claro,
el gregario
al Carapaz.
¿Cómo
Carapaz,
el Carapaz no va a correr Carapaz. El Tour.
¿Cómo armas
no va a correr el Tour.
¿Cómo armas el equipo? ¿No? Ese es el problema que hay. ¿Cómo van a llegar mis corredores? Víctor, usted que ha dirigido, usted puede medir de mayo, hoy es mayo 18, ¿no? De mayo 18 a agosto 29, con una o dos carreras si acaso, una o dos clásicas si acaso, la posibilidad de saber si tu corredor está a un 60, 70, 80 o 90%.
No, te la digo más difícil, profe. No como director, sino uno mismo como ciclista. Es decir...
Ahí depende mucho de la sinceridad, ¿no, Víctor?
¿Perdón?
Dependés mucho de la sinceridad de cada corredor, de cómo
no,
se siente.
No.
Ay,
no, Emma. Decir,
no, che, yo no quiero
claro,
el Tour.
Sí,
no y me pierdo el contrato de este año.
Emma,
por favor.
Te digo una cosa. Esa sinceridad es muy complicada porque es que tú no vas a decir, no, yo estoy para quedar cuarto. No, mira, yo estuve
claro,
en una selección,
es
estuve en una selección para un mundial, sub-23, y éramos 6 corredores. Teníamos los 6 corredores, 6 patrocinios diferentes en Colombia, y los 6 patrocinadores nos llevaron al mundial, y había un director, y el director nos sentó a los 6, corríamos solamente 5, y uno por uno, los 6 en la misma habitación nos preguntó, ¿usted cómo está para la carrera? Todos éramos campeones mundiales. Yo dije, no, yo nunca me sentí como me siento hoy. El otro, hermano, estoy que me salgo de la ropa. Usted, el otro, ¿usted cómo está? Mire, le digo la verdad, nunca me imaginé estar tan bien. Los seis dijimos lo mismo. Y el director tenía que sacar a uno. ¿Me entiendes? Entonces, es una, esa sinceridad es muy complicado. Entonces, al final, hasta, y uno como corredor sabe que estamos a mayo 18 y hay que entrenar, entrenar, entrenar. Sí, están los tests, está la prueba de esfuerzo, está el entrenamiento que tú haces cerca a tu casa, donde la subida de 5 kilómetros y tienes 14 minutos, por decir algo, y esa, hiciste 13:30 antes de irte para el tour. Uy, nunca había estado tan bien, pero hay que llegar a la carrera.
Además, y además, Víctor, uno nunca sabe, es ciclismo, si hay algo que tiene el ciclismo de sorpresa constante, es cuándo vas a tener tu oportunidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que puede ser tonto o no. Sivakov, por ejemplo, que es el futuro de Ineos. Se mete en una fuga al principio.
El futuro de Ineos, sí.
Pónganlo, sí, claramente. Es de los Tao. De los
Tao. El octavo futuro. Sosa. El octavo futuro.
Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Se mete en una fuga larga, ¿sí? De estas que sacan 12 minutos. Es un chico que no es manco en la montaña, ¿sí? Es bastante bueno. Uh-huh. Y se... Ojalá que no pase. Se cae Froome y se tiene que retirar. Thomas perdió 22 minutos porque tomó una bebida que le cayó mal a la panza. Y sí. Bernal está mal físicamente porque había tomado mucho jugo de lulo.
Sí. ¿Y?
Y aparece Sivakov y te gana el Tour de France. ¿Cuándo? No, ¿cuántas veces pasó?
Por favor, ¿no estás por nunca. Panorama? Nunca. El Tour nunca.
Roger Walkowiak no existió. Entonces.
No. Puede ser vez un panorama casi de pandemia.
Aparte, pero... Sivakov no tiene lugar en el equipo del Tour de este año. Sí,
pero estamos en pandemia, profe. Es un Tour raro.
No, va a ser Bernal, raro. De Bernal va a ir. Bernal va. Froome va. Thomas va. Tenemos tres. Sí. Amador va a ir, obviamente. Sí. ¿Para qué lo trajeron? Amador, sí. Cuatro. Amador, sí. Kwiatkowski no puede no ir.
Sí.
Cinco. Juan Dennis no puede no ir. Filippo
gana para controlar.
No, gana, no, es muy joven, gana. Va a ir, para mí va Rowe o Moscón, uno de esos dos, y Tao. Tao para la montaña y bueno. Listo, ya está, se terminó el equipo. Bueno, no hay mucha ciencia.
Bueno, Mario, entonces yo voy a hoy también yo voy a hacer la misma. Voy a llamar a Dave y le digo, no, ya Mario le armó el equipo, tranquilo.
Y dígale que me llame, yo le explico cómo se gana un tour, profe.
Bueno, perfecto.
Que ya gané uno con Bernal el año pasado.
Muchachos. Yo me estoy acordando cada día más de lo que dijo en El Leñero, no sé qué número de capítulo, el señor Manolo Saiz. Acuérdense de mí que este tour no lo gana ningún favorito, lo puede ganar cualquiera porque la circunstancia en que van a llevar.
Ah, pero lo dice el profe. De acuerdo. Lo dice el profe y está bien, lo dije yo y el profe me retó. Increíble.
No, está bien. Entonces, si tú lo asientes a lo mismo, estoy de acuerdo.
Yo dije Sivakov por decir un nombre,
no, pero hablando de él. No, pero es que él no dio nombres. Él dijo, yo lo que creo es que los grandes campeones no van a llegar en una condición excepcional al Tour de France. Y cualquiera que llegue dentro de esa condición de buen ciclista, porque tiene que ser un buen ciclista.
No, eso
este
sin
tour,
duda.
Pues, este tour no se lo va a ganar pues de ninguna manera. No me atrevo a dar nombres porque me van a decir pues que yo descalifico.
¿Cualquiera? A Bardet, profe, diga Bardet.
Un NN.
Diga un Bardet, NN, profe.
Compañeros, les tengo que decir algo. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa. Así que se nos acaba de ir un nuevo capítulo del Leñero. O guardemos leña.
El cierre del Leñero es con el profe dando a Van Garderen como favorito. Increíble.
Epa, no lo escuché. Pero el profe, ¿para usted, profe, puede ser el tour de Richie Port?
Por favor. Joder. Eso es como creer. Le cuento, le tengo más fe a Mollema.
No.
¿En
serio?
Para top 10 yo lo meto a Mollema, pero no meto a Paul. Ah, no, pero eso sí, garantizado.
Lo hizo y me juego. Suyo personal con Richie Port.
Lo hizo perder plata a Richie Port.
No, Richie Port. Tengo uno ya. Víctor Hugo, usted conoce la lista. Tengo esa lista que definitivamente va a entrar dentro de los análisis. No es de desprecio, pero sí de frustración.
¿Hay algún otro nombre que nos puede decir, profe, de esa lista?
Uy, sí. Un sprinter, el francés que ganó la Milán-San Remo, que ahora se me hizo. Demar, Arnaud Demar, también, ¿no, profe?
Está en la lista. Le jugué 5 días seguidos y al sexto día no le jugué. ¡Pum! Ganó. Ganó. Ese día sí ganó. No, no, no. Increíble. ¿Y qué tal Buani? ¿Qué tal el amigo Buani? No, 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 no. Oiga, y otro. Ahora que estamos haciendo este recuento de esos nombres que llenan de frenetismo. Van Aert era el candidato mío para el día de la contrarreloj, pues, pero me la jugué y dije, hoy es, y ¡pum! Termina ya contra las varillas y retirado. No, no.
Pobre
no,
Van Aert. Dios mío. No, no. Mi favorito.
Bueno, compañeros.
Mi líder del Jumbo.
Profe, Víctor, Emma, cuídense mucho.
Un abrazo.
Y nos vemos el viernes en un nuevo capítulo del Leñero Íntimo con otro invitado de
lujo. ¿Hay algún anticipo o todavía no?
No. No, no se puede adelantar, pero es tope de gama, profe. Como la bicicleta del sorteo, ¿eh? No se lo pierdan. Chau a todos. Muchísimas gracias por su compañía. Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes.